said.
Latina.
La Franco Latina.
Crónicas chilenas es el título del libro que acaba de publicar en Francia el ex consejero cultural y corresponsal del Le Monde en Santiago, Pierre Calfon. Sin embargo, no fue en Chile, sino en Argentina, y más exactamente en Rosario, que empezó hace ya 50 años su historia de amor con el cono sur de América. ¿Cómo fue que este dinámico francés de 78 años, nacido en Argelia, se enganchó con las historias, los dolores y las esperanzas de argentinos y chilenos? ¿Causas o azares?
En realidad fueron las dos cosas a la vez. Uno por razones históricas y casi diría geográficas. Porque yo nací en Orán, Argelia, que es una ciudad fundada por los españoles en el siglo IX y en la costa de Argelia, de lo que actualmente se llama Argelia, y por tiempo claro casi se ve la costa de Cartagena en España. O sea que Orán es una ciudad muy influenciada por los españoles. Y cuando yo nací, existía todavía una parte de la ciudad que era habitada por los españoles. Se llamaba La Calera, La Calera. Y ahí todo el mundo hablaba español. Además, yo estudié español, hice una licencia de español. Los refugiados de la guerra de España llegaron a Orán en cantidad. De manera que siempre hubo una tónica de influencia española en mi vida. Cuando yo terminé mi servicio militar en Francia, porque yo llegué a Francia justo después del bachillerato, entré como director de estudios en una empresa de enseñanza por correspondencia. Y ahí me di cuenta que el jefe era un estafador de primera, que aprovechaba la ingenuidad de la gente para venderle cualquier cosa. Y la secretaria mía me dijo: usted no está hecho para eso. Yo he trabajado en Río de Janeiro, en un diario para los franceses, y yo sé que existe una institución que se llama la Alianza Francesa, y usted tendría que ver del lado de la Alianza Francesa. Yo le dije: bueno, no sé eso, pero arrégleme una cita con el jefe de la Alianza Francesa en Francia. Y así fue que yo hablé con este famoso secretario general de las alianzas francesas en el mundo, y al tiro, como dicen en Chile, enseguida me propuso de ir como director de la Alianza Francesa en 3 alianzas a mi elección en Argentina. Me dio a elegir entre Rosario, Bahía Blanca y Santa Fe. Y no sé por qué, por mis estudios en Sciences Po, en ciencias políticas, me acordaba de que Rosario había sido en un cierto tiempo el primer puerto de granos del mundo. Y también Rosario era la idea de Rosa, de Rosario, de qué sé yo, no sé. Yo dije Rosario a ciegas. Lo que hace que me encontré algunos meses después, llegando con esposa y chicos en Rosario. Y ahí empezó mi dedicatoria a Argentina. Al principio, para hablar a calzón quitado, todo me parecía exótico y de segunda categoría. Yo venía directamente de Saint-Germain-des-Prés, que es el corazón de la Rive Gauche en París. Tenía recién los estudios terminados en la Sorbona, mi señora también. Y todo me parecía raro, todos los chicos en delantales blancos, la carne que la comían muy cocida, el dulce de leche, que yo no entendía lo que era eso, el mate, que era tan amargo. Bueno, 1000 detallitos que con la prepotencia que yo tenía en aquel entonces, no sé si se me fue, pero por lo menos algo se me fue. Yo consideraba que yo era un ser superior en relación a estos subdesarrollados argentinos.
¿Eso pasa en qué año?
Eso pasa en el año 58. 58 era 3 años después de la caída de Perón, y yo llego en una Argentina que es muy rica todavía, mucho más desarrollada, incluso en algunos aspectos que Francia. Ni me daba cuenta, pero por ejemplo, en Francia para hablar por teléfono era una hazaña, mientras que en la Argentina había teléfonos públicos a cada esquina, de 3 teléfonos públicos por cuadra. Era un país mucho más moderno que yo imaginaba. Pero después de vivir 8 años en Argentina, primero fui director de la Alianza Francesa de Rosario, después de Mar del Plata y después de Mendoza. Y entonces yo había decidido escribir un libro sobre Argentina que al principio nació como un panfleto en contra de Argentina. Pero para argumentar empecé a hurguetear todo lo que yo podía de la realidad argentina. Me fui al tango, que no era muy, muy fuerte en aquel entonces, porque el tango estaba asimilado al peronismo y el peronismo estaba en baja. El peronismo, además del partido peronista, era ilegal. A pesar de que existía una enorme masa electoral argentina que era peronista todavía, a pesar de todo. Era más bien el folclore más que el tango. Me fui a la cancha de fútbol, leí todo lo que los argentinos habían escrito sobre ellos mismos, con bastantes sarcasmos y humor negro que es característica de los argentinos, que se ensañan en hablar mal de ellos, con tal que sea ellos. Si es un extranjero que habla mal de ellos, ahí sí que no te lo permiten. Leí todo lo que los extranjeros habían escrito sobre Argentina, que era poco, y poco a poco, la verdad, se transformó mi ánimo en que me di cuenta que era bastante extraordinario que un país que haya nacido recién hacía apenas 1.5 siglos, haya logrado a este grado de civilización, de enseñanza, de servicios médicos, de cultura en general, etcétera, una clase media importante. Bueno, de manera que el libro este, en vez de ser un panfleto, se transformó en una especie de retrato, un poco irónico, sin embargo, pero con trasfondo de cariño, más bien. En eso llega un momento en que yo decido regresarme a Francia, porque sería demasiado largo contarlo, pero me di cuenta que estaba transformándome en un burgués. Yo había sido siempre militante más bien de izquierda, había, incluso durante mis estudios había sido miembro del Partido Comunista francés, y un buen día algunos alpinistas franceses habían llegado a Mendoza para subir a la Aconcagua. Yo les había arreglado todo, le había organizado un poco la logística, y cuando llegaron de vuelta de la Aconcagua, le invité, organicé una cena para ellos en un buen restaurante de Mendoza. Era las 12 de la noche cuando salimos del restaurante, habíamos tomado un buen vino mendocino. Hay uno de ellos que no había mucha gente en la calle, era las 12 en la avenida San Martín, cuando no. Y uno de ellos subió en el puesto de policía donde hay que organizar el tráfico en el medio de la avenida San Martín, que era ambos manos. Y hay un tipo que se me acerca, que era un policía, y que me dice: señor Calfón, yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted, porque además de director de la Alianza Francesa, hacía de agente consular, director de turismo, qué sé yo, incluso daba conferencias de vez en cuando en el Rotary Club, imagínate. Entonces me dice: dígale solamente a sus amigos que se porten bien nomás. Y eso me heló la sangre, porque que un policía se dirija a mí como a un amigo, como a un tipo de su bando. Ahí entonces eso me yo pedí enseguida, al día siguiente escribí a París para decir: necesito regresar a Francia, terminé mi misión, etcétera, e inventé unas razones y me regresé a Francia, una mano adelante, una mano atrás. Me fui a la a vivir en Sarcel, no tenía ningún dinero, no tenía pega, nada. Me fui de vuelta a la universidad para completar unos estudios sobre América Latina que me gustaba mucho. Se publicó mi libro sobre Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia me propuso otro cargo, esta vez en Chile. Y yo acepté porque había ido a Chile mientras yo estaba en Mendoza y era la época en que había una enorme campaña electoral para la elección de Frei Padre. Y entonces me interesaba Chile. Entonces llegué a Chile en el 67 y no me daba cuenta que me iba a quedar 6 años, que fueron 6 años importantes en mi vida. Porque llegué a Chile en una época en que Chile empezaba a hervir políticamente, porque ya en el 67 se sentía la efervescencia política para la campaña electoral que iba a terminar con la elección de Allende.
Hay algo que he notado oyéndote hablar, leyendo tus libros, es como la naturaleza de tu relación con Argentina y con Chile. El relato sobre Argentina, la política está presente, pero hay otros factores que como que te animan más. Cuando llegas a Chile, es la política esencialmente lo que te moviliza más. Y se me aparecía mientras preparaba esta conversación la idea de que con Chile tienes una relación, como dirían aquí, de razón, es muy, muy, muy pensada, muy elaborada, muy, en fin. Y con Argentina más de corazón, más pasional. ¿Eso es cierto? ¿Corresponde a tu experiencia o corresponde tal vez a lo que tú sientes o piensas que son cada uno de esos dos países?
No, es obviamente, y siempre yo lo recalqué eso, tú pones 3 chilenos juntos, ponías 3 chilenos juntos en aquel entonces, enseguida empezaba la obra política. En la misma época, tú ponías 3 argentinos juntos, empezaba a hablar de mujer, de tuerca, de fútbol, de tango, de cosas así, y la política venía en último, porque no creían, tenían una desconfianza tremenda hacia su propio país, hacia sus propios dirigentes. Mientras que en Chile, lo que me llamó la atención es que hasta el último campesino tenía algún conocimiento de la Constitución o por lo menos de sus derechos. Y aunque sea un derecho que en Chile nadie, ni Pinochet ni nadie, le pudo sacar a los chilenos, que es el derecho a pataleo. Y eso es una cosa que realmente me impactó. Y sobre todo nosotros, que una de las razones de nuestra salida de Francia para irnos lejos fue que en el 56 hubo el informe de Khrushchev, la revelación de los crímenes de Stalin. Y nosotros, obviamente, eso nos abrió los ojos y nos fuimos, sin escándalo, pero nos fuimos, mi mujer y yo, del Partido Comunista. Y amargado, tan amargado fuimos que decidimos irnos lo más lejos posible. Y eso fue el pretexto del dirigir Alianza Francesa en Argentina y después en Chile, cuando yo llegué a Chile como profesor en la universidad, como lecteur de francés, profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Letras, lo que se dice Facultad de Filosofía y Letras en Argentina y que en Chile se llama el pedagógico. Me acuerdo que teníamos la clase juntos Ariel Dorfman y Antonio Skármeta. A veces yo iba en la clase de uno de ellos y ellos venían a clases mías. Formamos una especie de grupo bastante amigo y simpático. Y durante estos años chilenos me ocurrió una cosa curiosa y que me iba a cambiar un poco, si no mi vida, por lo menos la orientación de mi trabajo. Fue que llegó el director del diario Le Monde de Francia. Llegó para una especie de una, no me acuerdo por qué, por una conferencia, un congreso, una invitación que tenía. Y el tipo de la Agence France-Presse me llamó para decirme, ayúdame porque no sé qué hacer con este buen hombre, tú que tienes un auto, entonces, ¿por qué no hacemos un paseo? Yo le dije, pero cómo no, con mucho gusto. Lo vamos a llevar a Portillos, a que conozca la cordillera de los Andes, ahí se come bien, hay un hotel, etcétera, y así. Ahí pasamos el día. Y durante todo aquel día, entonces, el director, que yo, para mí, el director de Le Monde era una especie de Dios, que el diario Le Monde, toda mi vida para mí, el diario Le Monde, a pesar de que cuando era el Partido Comunista Francés decía que Le Monde era un diario burgués y teníamos prohibición de leer el Le Monde.
Era como Le Monde miente, trasladado a Francia.
Exacto, como el Mercurio miente. Lo mismo decía el Partido Comunista Francés, el Le Monde miente.
Es el Le Monde de Jacques Fauvet, estamos hablando.
Le Monde de Hubert Beuve-Méry, y cuando Hubert Beuve-Méry terminó su mandato, lo reemplazó Jacques Fauvet, y fue Jacques Fauvet que llegó como director de Le Monde a Santiago de Chile y que recién estaba nombrado, y yo lo atendí todo el día, y él, como yo había escrito ya uno o dos artículos en Le Monde des Livres, me dijo, mire, usted se interesa la política, usted más o menos sabe manejarse en escribir textos y usted está residente aquí en Chile para algún tiempo, de manera que usted es exactamente el tipo que a nosotros nos interesa como corresponsal de Le Monde. Yo escribir en Le Monde, no, jamás, yo no me atrevo. Bueno, toda esta conversación duró todo el día y cuando se fue de vuelta a Francia, me dijo, y yo dije, mire, no sé, no le prometo nada, veremos. Me parece tan enorme que no me atrevo. Y después ocurrió que la cosa política chilena fue tal que hubo una manifestación de estudiantes, dos estudiantes muertos por los carabineros. La gente, amiga mía, me decía, pero anímate, informa al mundo, es un escándalo que maten estudiantes que protestan, etcétera. Y yo mandé una nota y enseguida me dicen, mande más. Yo mando una nota un poco más larga, mande más. Y así fue que poco a poco yo tuve que comprimir mis cursos en la universidad sobre 2 días y todo lo demás me lo dediqué a ser corresponsal de Le Monde. Y además, cuando Allende fue elegido y que organizó en abril del 71 una famosa actividad que se llamó la Operación Verdad, donde convocó a toda la prensa del mundo para que viniera a ver que Chile no se había transformado en un imperio soviético, sino que era un país que intentaba una cosa jamás prevista por Carlos Marx, o sea, de llevar un país al socialismo solamente utilizando la vía legal, el voto y no el fusil. Bueno, la Operación Verdad trajo varios periodistas, incluso de Le Nouvel Observateur, entre otros Gilles Martinet, que es uno de los fundadores de este semanario político muy importante en Francia, que se llama Le Nouvel Observateur, y me hizo el mismo juego que Jacques Fauvet. Ah, usted tiene que ser corresponsal de Le Nouvel Observateur y todo eso. Yo dije, bueno, ya que estoy en Le Monde, ¿por qué no? Lo que yo no sabía es que la primera nota que yo mandé a Le Nouvel Observateur, pusieron ellos, pero con un desparpajo tremendo, de Pierre Calfon, notre correspondant au Chili. Entonces yo recibo un telex de Le Monde diciendo, te informamos que no puedes ser al mismo tiempo con la misma firma correspondant du Nouvel Obs de Le Monde. Y yo no sabía que habían puesto eso. Cuando yo recibí eso, yo dije, bueno, entonces yo voy a cambiar de nombre, y me llamé para Le Nouvel Observateur, fui Pierre Lafonc en vez de Pierre Calfon. Fue una especie de anagrama para jugar con las palabras.
Pierre, Me llamaba la atención delante el hecho de que los chilenos y muchos en el mundo que consideran a Allende como un personaje importante han estado durante este año 2008 conmemorando el centenario de su nacimiento, sí, que coincide con el cincuentenario de tu relación con América Latina. Sí. Yo quisiera que, respecto de ese personaje que, como tú lo acabas ya de sugerir, te tocó verlo, te tocó vivir el proceso que él generó en Chile, quisiera hacerte yo una pregunta más genérica, más del observador que ya tiene una cierta distancia, además de haber estado, digamos, ahí viviendo esos acontecimientos como en primera línea. ¿Tú tienes la impresión que lo extraño en Chile es el golpe de Estado o la unidad popular? ¿Qué corresponde más, según tú, a lo que Chile había sido históricamente y a lo que ha sido después que la dictadura se terminó?
Bueno, para ser muy sincero, ahora, con la distancia de los años, considero retroactivamente que lo extraño fue la unidad popular. Porque Chile es un país legalista, con una constitución que está hecha para preservar los intereses de la clase pudiente, digamos, de la clase media y de los propietarios. Como ocurrió con la Constitución de Francia después de la Revolución Francesa. No hay que engañarse, la Revolución Francesa la hizo la burguesía, no la hizo el proletariado, sino que fue manejado el tiers état por las clases dominantes de la época. Pero bueno, para Chile, la experiencia de los 12 días de Revolución Socialista que tuvo Chile en los años 30 era ya un acontecimiento histórico que justamente no duró más de 12 días. El mero hecho que un marxista haya sido elegido, no tanto, por supuesto, gracias a la unidad popular de todos los partidos de izquierda, por ahí, por allá, socialista, comunista, radicales, cristianos de izquierda, etc., sino también ayudado por la división de la derecha en el año 70, a tal punto que la derecha se encontró tan sorprendida de esta victoria y tan asustada de esta victoria que hubo el asunto del atentado contra el general Schneider, el complot, y obviamente el que hubo la intentona enseguida, desde el 4 de septiembre del 70, que está elegido Salvador Allende por una mayoría no muy fuerte, de 36.3%, esta mayoría no era suficiente como para dominar y controlar la Cámara de Diputados y tampoco el Senado. Pero el presidente era un marxista que pregonaba desde el inicio que era marxista y que iba a tratar de cambiar la orientación política del país hacia el socialismo, utilizando no la lucha de clase violenta, como lo decía Marx, sino únicamente la vía legal, únicamente lo que decía la constitución del país. Y eso era una empresa que era muy, muy, muy difícil. Sobre todo si uno agrega que Estados Unidos no hilan muy fino, y para ellos el hecho de que haya en la trastienda de Estados Unidos, o sea, América Latina, un país que se declare con un presidente marxista, ya veían ellos un segundo Cuba y ya empezaban a tener sangre en el ojo. Kissinger, después, cuando lo interrogaron, dijo: ¿y ustedes creen que nosotros íbamos a quedarnos con los brazos cruzados? Nosotros teníamos que actuar. Y cuando a veces me preguntan cuándo empezó la intentona de Estados Unidos de destabilizar a Chile, yo digo desde el 4 de septiembre del 70 y terminó el 11 de septiembre. Pero ojo, no son los Estados Unidos que organizaron el golpe, fueron la derecha, los militares de la Marina 1, de la Aviación 2 y del ejército de tierra 3, manejado por un señor miedoso, y Cagón, que se llamaba Pinochet, que no se atrevió en lanzar el golpe porque tenía miedo de que fracasara. Y como siempre, los blandos entonces se hacen mucho más duros para hacer mérito, para vengarse de su propio miedo. El hecho es que, a pesar de que los Estados Unidos no organizaron técnicamente el golpe, lo ayudaron y lo respaldaron, por supuesto.
Pierre, podríamos nosotros pasar muchas horas conversando de todas estas cosas, porque tú eres, un, como se dice, un libro abierto y un contador muy elocuente y muy entretenido. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Ya lo conversábamos un poco, el tema de esa relación distinta tuya con Chile y con Argentina. La pregunta es, y es bueno que yo le diga a los auditores primero, que tú escribiste un libro llamado Pampa,
sí.
Un libro sobre la Argentina, una novela histórica, una novela de aventuras, alguien dijo por ahí un western filosófico, un libro que obtuvo premios justamente entre los connoisseurs de la novela de aventuras. ¿Tú piensas que algún día Chile te inspiraría una novela o definitivamente tu relación con Chile no es romanesca?
Mira, con Argentina yo tenía una vieja cuenta que arreglar con Argentina, que yo tengo una tesis de doctorado sobre la literatura de la frontera en Argentina. Y cuando yo preparé este doctorado, descubrí una pequeña joya desconocida en general, que es el relato de un francés que había sido prisionero de los indios durante 3 años y que logró escaparse de la toldería después de 3 años y 3 meses de cautiverio. Y que cuando llegó a Francia, después de 1 año de vuelta, le pidieron que relate su aventura y escribió un relato que se llama 3 años de cautiverio en los indios de Patagonia. Lo que no era absolutamente cierto porque no era de Patagonia sino de Pampa, pero era más exótico hablar de Patagonia, por supuesto. Y siempre yo tenía una idea de aprovechar esta historia, de contarla para que la gente lo conozca. Y cuando yo me lancé en escribir esta novela, empecé por relatar la historia verdadera de este francés, Guinard, con su nombre y apellido, Auguste Guinard. Y la verdadera novela mía, la ficción, empieza cuando yo imagino que este francés, que empezó muy maltratado, muy humillado, muy golpeado, etcétera, dejado desnudo durante 3 años, llega a ser secretario del gran cacique Calfulcura y ahí cambia su estatuto. Lo ponen entonces, le dan algo de ropa y sobre todo le permiten manejarse sin tener que dormir afuera invierno o verano, etcétera. Le permiten tener un estatuto más o menos como un indio, como lo demás. La ficción empieza cuando yo imagino que con este cambio de estatuto él logra seducir a una de las tantas hijas, de las tantas esposas del cacique Calfulcura, y que cuando se escapa él ignora que la chica esta de 15 años está embarazada de él. Y la verdadera novela es la historia del hijo de este francés con esta india, que después de muchas peripecias completamente inscritas en la historia con fecha y con la misma cronología impecable que corresponde a la realidad, es adoptado a los 10 años por el coronel Lucio Victorio Mancilla, un coronel argentino que era jefe de frontera en la zona de Río Cuarto. Este coronel lo envía al colegio militar que acaba de crear Sarmiento, y cuando sale del colegio militar, este chico que tiene 16 años y medio, le dan el grado de alférez y lo mandan a la frontera a pelear en contra de sus hermanos. No quiero decir más porque entonces, pero eso es, digamos, la novela que me permitió relatar del punto de vista a la vez de los cristianos y de los indios lo que se llama la conquista del desierto. Lo que yo lamento es que, como yo no soy argentino, y es una página no muy gloriosa de la historia argentina, del ejército argentino. Lo que yo lamento es que este libro todavía no haya sido traducido en Argentina. Y yo pregunto a la editorial, ¿cómo puede ser eso? Y me dicen, uno, no se trata de una página muy gloriosa de Argentina. Dos, no ha sido escrita por un argentino. Y entonces es normal que los argentinos tengan una cierta reticencia en publicarlo en castellano. Entonces yo hago un llamado público para que alguna editorial lo publique en castellano, porque yo estoy impaciente de disputar, como se decían en el medioevo, con los eruditos argentinos, historiadores argentinos, a ver si me encuentran una falla, un detalle que no es correcto. Estoy muy impaciente de poder presentar el libro al público argentino, para que el público argentino lo descubra, lo lea y pelee, por supuesto, con mucho gusto.
Al final de esto, que no es una disputa, sino una conversación que ha sido muy entretenida, viene lo que a veces puede aparecer o sonar como un golpe bajo. Es una pequeña tradición de la Franco Latina, que es una joven radio en internet, pero que ya tiene tradiciones. Pedirle a nuestro interlocutor, a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, que nos diga tres temas musicales, canciones que se te vienen al espíritu, que te gustaría que los auditores que han estado compartiendo con nosotros esta conversación, que ya te conocen un poco más tal cual tú eres, escucharan como un regalo tuyo, que tengan que ver con tus gustos, con temas que eventualmente están asociados a todo este largo recorrido tuyo por América Latina, por América del Sur sobre todo.
¿Tienen que ser chilenos o latinoamericanos en general?
No, los tuyos.
Bueno, yo te voy a decir algunos títulos que yo quiero que se toquen cuando van a esparcir mis cenizas a 20 kilómetros de San Pedro de Atacama, en un sitio que se considera como el sitio de Pierre. En toda la gente de San Pedro de Atacama en Chile saben que eso es mi sitio, a 3.000 metros de altura. Cuando yo me muera, entonces me incineran aquí, y ya los chicos míos saben que tienen que ir a esparcir las cenizas en este terreno. Y yo ya he anotado algunos títulos de que yo... Obviamente, y no es porque es una cosa con Chile, pero es gracias a la vida de Violeta Parra, por supuesto. Dos, cualquier tema de Atahualpa Yupanqui, que es el músico que primero, cuando yo estaba alojado en la ciudad universitaria en París, que yo descubrí Argentina a través de Atahualpa Yupanqui. Para mí es el que me abrió los ojos sobre América Latina. Y tres, hay una canción de Serge Resvani que se llama Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours, oh mon amour, que es una joya y que relata bastante bien, creo, la relación entre mi mujer y yo, que hace 56 años que vivimos juntos. Ella aguantó todas las canas que yo me eché al aire, y todavía estamos aquí. Ahora yo tengo 78 años. Hace 50 años que yo pisé por primera vez América Latina, y esta canción de Serge Resvani es un resumen de nuestra vida común.
Pierre, gracias por este relato, gracias por esta confidencia y por esta amistad, y hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído rancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
La francolatina.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
La Franco-Latina.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, ô mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers, combien de mots d'amour. Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, ô mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. Et ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, pourtant tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru.